This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
My name is Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Este podcast no cura las adicciones, pero sí causa risas incómodas, reflexión y ganas de cuestionar tus hábitos. Todo es con la intención de sacarte una sonrisa y que te alejes de las sustancias. No somos terapeutas. Si necesitas ayuda, acércate a un profesional.
Hay personas que, sin saberlo, dejan una huella imborrable en tu vida. Dicen que el mejor consejo es inútil cuando los oídos no están listos para escuchar. Esta es la historia de un hombre sabio que intentó transmitir un mensaje. Y de una mujer que lo escuchó, pero no lo comprendió. No estaba preparada para entender, para cambiar, para crecer. Y así, la vida hizo lo suyo. Porque cuando te resistes a aprender por las buenas, el universo se encarga de que lo hagas por las malas.
Soy María y soy adicta en recuperación.
¡Hola, María!
Pues el día de hoy tenemos a un invitado bien padre. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, que es María Islas Pombo. Y el capítulo de hoy tengo un invitado que va a hablar acerca de todo su viaje con las adicciones, que ha sido algo serio y muy, muy, muy importante para mí que lo escuchen, porque además de ser una persona que sufrió de adicciones y que las logró dominar, también fue mi primer padrino en toda la vida. Entonces, le doy una bienvenida al padrino Toño. Él es consejero certificado de adicciones a nivel nacional. Además, ha trabajado en muchas clínicas de rehabilitación, ha trabajado incluso en anexos, en centros de rehabilitación. Y bueno, pues, padrino, ¿cómo está?
No, pues antes que nada, un placer estar esta tarde contigo. Te agradezco mucho la invitación con este mensaje tan importante para la comunidad.
Pues muchas gracias a usted, padrino, por estar aquí. Quiero empezar esto con el principio. ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo fue su vida? ¿Quién es Toño?
Bueno, yo provengo de una familia numerosa que en un momento dado estuvo estable económicamente y al final por el alcoholismo de mi padre pues fuimos también arrastrados. Y bueno, lo sintetizo que llegamos hasta las vecindades, ¿no? Unas vecindades muy fuertes donde pues te vas desarrollando en un medio ambiente hostil y cruel, pues donde hay adicciones, ¿no? Hay tráfico de drogas, hay delincuencia, ¿no? Entonces mi infancia se puede decir que fue realmente muy traumática. Porque como cualquier hijo de una persona que tiene la enfermedad, pues padecí, ¿no?, de soledad, de carencia afectiva, de violencia intrafamiliar y sobre todo muchas frustraciones, ¿no?
Claro. En el ambiente tan hostil en el que usted se desarrollaba, ¿a qué edad aproximadamente usted logró ver que la gente a su alrededor comenzaba con las adicciones y a qué edad usted empezó con lo mismo?
Sí, lo que pasa es que en ese medio ambiente yo me desarrollé desde niño, pues ya en esta edad de la secundaria, 12, 13 años, pues empecé a darme cuenta, ¿no?, de mi entorno, donde había gente, pues que muchos consumían sustancias, sobre todo ahí donde yo vivía, enfrente estaba el Morelote, ¿no?, la plaza pública ahí de Cuernavaca, donde ellos se juntaban, pues a jugar fútbol, y después a caguamear, y las guitarras, y las fogatas, y estaba el tiempo de los Creedence, de los Beatles, ¿no?, los años 70, ¿no?, por ahí, y poco a poco me fue trayendo ese ambiente, porque también sufrí el abandono de mi padre, que tuvo que irse a trabajar a Estados Unidos por la necesidad de sacar adelante, ¿va?, a una esposa y 7 hijos, ¿no? Entonces, mi madre también tuvo que trabajar, pues, día, tarde y noche, y entonces, ahí está mi soledad, aunada a la carencia afectiva. Hoy día me acerco a un grupo par o de iguales, pues, buscando ser comprendido, aceptado y hasta querido, ¿no?
Claro, entonces usted diría que en la adolescencia fue cuando tuvo su primer contacto con alguna sustancia.
Sí, porque dentro de la gente que yo ya conocía, ¿no?, había gente pues muy afín a mí y alguien me dijo, oye, tú siempre andas triste, cabizbajo, solitario, ¿no? Date un toquecito nada más las tres y va a ser que te vas a sentir bien, ¿no? Después ya con mi experiencia o el conocimiento alcanzo a comprender que una persona, ¿no?, con esa problemática emocional, pues es muy vulnerable, es muy manipulable y muy influenciable. Entonces, dice por ahí, ¿verdad?, que si la primera experiencia con la sustancia resultó agradable, la suele repetir, y cada vez con el tiempo, con más frecuencia, hasta adquirir más adelante la enfermedad, ¿no?
¿Usted diría que la sustancia principal que lo atrapó fue entonces la marihuana?
Sí, porque como me tocó la época, pues de los 70, ¿no?, o hasta de los 60 y tantos, pues sí, era lo que se consumía, era la marihuana, nada más. Muy raro, así, no se veía la cocaína. Un ejemplo, yo trabajé 15 años en México en una empresa transnacional, Chrysler de México, y nunca vi que alguien sacara en 15 años un pase de cocaína, independientemente que vea gente pues de Tepito, Santa Julia, El Rosario, etcétera. Nunca vi la cocaína en 15 años en ese trabajo.
Ok. ¿Y en qué momento usted se da cuenta de que pasa de ser algo como el alma de la fiesta, el cotorreo, y se convierte en algo que ya es un problema?
Sí, desde luego, pues a través de ese medio ambiente me desarrollé, pues mi personalidad a través del miedo, porque pues cualquier niño con violencia intrafamiliar trae muchos miedos, ¿no? Se meten con tu parte física, tu cuerpo, tu color y satura, y pues hay mucha timidez, ¿no? Y luego te equivocas, y en aquellos tiempos los padres eran muy machistas y golpeaban de una manera casi salvaje, ¿no? Y entonces pues ahí están la tendencia a la minusvalía, el sentirte menos, los complejos de inferioridad, y pues desde luego voy creciendo con una autoestima debilitada, sin saber qué era una autoestima, pero el día de hoy lo comprendo. Pero lo más fuerte, mi querida Mari, fue la carencia afectiva, ¿no?
Claro. ¿Usted llegó a algún punto a normalizar el consumo de alcohol porque lo vio desde joven con su papá?
Sí, desde luego, provengo de una familia donde, pues sí, ¿verdad?, con historia y herencia de alcoholismo, ¿no? Desde mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, tías, tíos, ¿no?, hermanas, una que otra prima, ¿no?, sobrinos. Pero fíjate que el día de hoy, a través de haber llegado ya al programa, también tías mías llegaron al programa, ¿no?, a grupos de autoayuda, y en un momento dado pues nos fueron abriendo un panorama donde también otros tuvimos la oportunidad de una rehabilitación. Entonces se fue rehabilitando mis hermanas, mis primos, mis tías, y el día de hoy la vida ha cambiado, ¿no?, de una manera impresionante.
Claro. Cuando usted encontró que las drogas estaban afectando su vida personal, ¿puede usted contarme cómo reaccionó su familia? ¿Fue algo que usted hizo solito? O me refiero a, ¿pudo ocultarlo? a las personas de su familia? ¿Era una familia que no estaba muy presente o su mamá sí estuvo presente? ¿Cómo manejó el tema de cuando empezó a sobrepasarse el alcohol y, perdón, la marihuana o lo que usted consumiera y que ya se hizo el problema? ¿Cómo lo ocultaba o lo decía?
No, fíjate que yo tuve, como dicen, como mala suerte al inicio, porque la segunda vez que consumí marihuana, y eso eran nada más las tres en aquel tiempo, no era, empezaba, ¿no?
Las tres.
Sí, tuve la mala suerte de que en un parque, el Revolución, muy famoso en Cuernavaca, me agarró la judicial y pues no me la perdonaron, me llevaron a los separos y como era menor de edad, pues le llevaron a mi padre, ¿no? Entonces mi padre se iba y regresaba a los 3 años y así estuvo, ¿no? Y mi padre pues llegó al Ministerio Público y en un momento dado, pues, a ver, saquen a mi hijo, ¿verdad? Aquí nadie lo va a tocar, le dijo a los judiciales y bueno, me dio una golpiza, ¿no? Él era militar de Guerrero, un carácter impresionante, muy fuerte. Y no me dijo como cualquier padre a lo mejor, oye, ¿por qué lo hiciste, no? O ¿qué te hice, no? O perdóname, ¿no? O a ver, vamos a hablar, ¿no? No, su agresión fue muy violenta. Entonces, digo, al día de hoy comprendo que pues, son 5 hermanas, yo fui el primer varón, yo era consentido de mi papá, fue una frustración muy grande para él, le partí el corazón desde luego. Y él en su frustración y su ira me golpeó y me corrió de la casa, ¿no? Entonces yo desde los 15 años vivo fuera de la casa, ¿no?
¿Cómo empezó su vida una vez que salió de su casa?
No, fue muy fuerte porque asustado, porque me puse a pensar si en los separos pasó esto ahorita que llega a la casa, ¿no? ¿Qué claro. me va a hacer? Y entonces yo me escapé de los separos ese día y pues corrí y agarré un aventón en una gasolinera para México. Yo no conocía a México ni a nadie. Entonces llego a México en el año del 74, ¿no? Y pues me quedo aquí en San Antonio Abad, exactamente en la terminal que estaba antes que Tasqueña. Dije, aquí pues la voy a liberar esta noche, pero cuál fue mi sorpresa, que ahí en aquel tiempo no te dejaban dormir, entonces me sacaron como a las 11 de la noche y pues también, ¿verdad? Pues con...
This podcast is sponsored by IQ Bar. I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
La persona, ¿no?, que me vio muy mal y me dijo, ¿qué te pasa, no? Tuve un joven de 15 años, casi empecé a llorar y pues me sacó un tequila y dice, tómate un tequila. Y entonces me dijo, no te preocupes, esta noche pues quédate en mi casa, ¿no? Pues yo no sabía ni quién era, ¿no? Y pues era una persona delincuente, ¿no? Un ratero, ¿no? Y entonces así empezó mi historia aquí en México, ¿no? Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Se trata de que mañana vamos a ir a robar. Pero en un momento dado, pues yo pensé y dije, no. Y yo pues como que me le escapé en una calle y desde ahí empecé a pedir el peso en la calle porque yo no tenía ni un papel que me identificara ni conocía a nadie en México, ¿no?
Y una vez que ya está viviendo en esa situación, ¿qué fue lo que más le impactó? ¿En qué momento usted empezó a abusar todavía más de las sustancias?
Sí, todo ese vacío existencial, esas frustraciones, esa carencia de amor, pues me hicieron una persona hipersensible, ¿no? Yo era una persona que sentía mucho las cosas y cuando podía desahogarme, la única manera de escapar de esa realidad no aceptada fue la sustancia. Y empezó a crecer. El día de hoy sé, Mari, a través de la experiencia, que el joven como yo en aquellos años, o actuales jóvenes que fuman y toman, más adelante tienen el 64% de contactar con la marihuana. Y los jóvenes que fuman cigarro, toman alcohol y fuman marihuana, más adelante tendrán hasta el 104% de contactar con la cocaína. El día de hoy, pues ya nuestros jóvenes ya no debutan como antes con nosotros, con el cigarro, la cerveza, el alcohol o la marihuana, sino ya ahorita debutan con el cristal, ¿no? Y bueno, ya está cerca del fentanilo también, ¿no?
Sí, está muy, muy, muy cañón. Dicen que cada adicto tiene su fondo, ¿no?
Claro.
¿Cuál considera que es su fondo? ¿Tuvo un fondo?
He tenido muchos fondos, mira. Yo soy una persona que... soy un sobreviviente, ¿no? El día de hoy lo sé. Porque desde niño me caí a dos pisos. Tuve triple fractura craneal. Y bueno, me estuve medio año entre la vida y la muerte en estado de coma. Me resucitaron. Tuve un accidente brutal, ¿verdad? Donde perdí una rodilla, ¿no? Sí. Y más adelante, pues, perdí familia, trabajo y economía, ¿no? Entonces, es impresionante cómo puedes estar en una posición tan buena o hasta elevada y cómo la adicción te hace pedazos, te hace trices y te baja, ¿verdad?, al infierno de la desgracia y la infelicidad, ¿no? Yo acabé en una ciudad perdida, imagínate. No quiero decir quién fui ni dónde trabajé, pero sí, fui muy agraciado con grandes trabajos, con grandes salarios y cómo llegas a pedir el peso en la calle, ¿no?
Cuando usted pudo tener ese trabajo y esa bendición, ¿no?, económica, ¿ahí usted notó que bajó su consumo o cree que en cualquier estrato social es igual?
No, lo que pasa es de que exactamente el dinero fue un detonante en mi vida, porque con la soledad que yo traía y la carencia de amor y ciertos complejos y traumas y la autoestima baja y buscando el reconocimiento y el halago, o sea, se detonó el alcoholismo, ¿no?, y la drogadicción. Entonces yo me aventé años disparando a diestra y siniestra. Y no aprovechas la parte económica, porque mira, mucha gente puede producir, como yo, en una transnacional, o trabajos como General Motors, Chrysler, Ford, o teléfonos, o Pemex, ¿no? Pero el adicto como yo nunca, ¿verdad?, tiene esa visión de vida o de futuro, porque a través de la adicción hay un trastorno mental que no le permite tener una visión de vida o de futuro.
Entonces, al momento de usted tener, pues, muchísimo, ¿qué fue lo que me podría contar la historia de cómo es que terminó en la otra situación otra vez, pues, precario?
Sí, lo que pasa es que hubo un accidente que me marcó mucho aquí en la autopista arriba de La Pera, y pues llevaba yo unos amigos que pues llevaban droga, íbamos allá a consumir ahí al mirador, y yo venía ya muy intoxicado y tuve un accidente ahí en un retorno, pues ya ves que entras lento y venía bajando un carro, según el peritaje de la federal, entre 130 y 150 kilómetros, imagínate cómo me impactó. Claro. Me hizo el carro con una herradura y pues ahí, ¿verdad?, pues está cerca de la federal de caminos, llegaron y bueno, estuve detenido en la Procuraduría, en la Federal de Caminos, en la Oficina Federal, y de ahí hasta la cárcel. Entonces, en la cárcel, pues yo pierdo mi pareja, me endeudo con muchos, muchos miles de pesos. Tengo un socio, ¿verdad?, que en un momento dado también, pues teníamos una sociedad en el ganado, y pues también se gasta mi dinero, y acabo en la ruina total. Y entonces, como ya no pude con tanta adversidad, saliendo de la cárcel, ahí cerca hay una ciudad perdida, conocida como Los Patios de la Estación. Okay. En aquel tiempo era muy, muy fuerte, y ahí acabo, viviendo en un vagón abandonado de un ferrocarril, donde me quedo 2 años a vivir ahí. Y entonces empiezo a vivir de la limosna pública, ¿no? Bajo fácil unos 30 y tantos kilos, y bueno, al final me convierto en una piltrafa humana, en un cadáver, ¿no?
Claro. Bueno, se dice que cuando una persona está en la cárcel, aprende muchas mañas, ¿no? ¿Usted diría que haber estado lo hizo mejor persona o aprendió las peores cosas?
No, porque mira, como saliendo ya había perdido yo todo y llego a la ciudad perdida, pues ahí, ¿verdad?, en un momento dado, pues también se movía mucho la droga. Y conozco pues dos personas, ¿no? No voy a decir sus nombres, desde luego, ¿sí? Que pues ahora sí que me protegieron. Entonces con ellos empiezo, ¿verdad?, en un momento dado, pues también a llevar y a traer, ¿no? Y yo, no era que yo tanto que yo vendiera, sino yo los acompañaba nada más. Pero sí, en aquel tiempo, repito, la cocaína en los años 90 en Cuernavaca, pues casi nadie consumía. A lo mejor la clase élite, ¿no?, o la burguesía, pero no llegaba la cocaína todavía a los barrios. Y ahí es donde empieza, ¿verdad?, a aparecer el crack, ya la cocaína fumada, la base, y eso atrapa casi a todos los consumidores, ¿no? Y entonces mis amigos empiezan a vender mucho, ¿no? Y bueno, pero al final también, pues uno acaba en la cárcel, ¿no? A mucha gente pues también se quedaron en el tráfico, ¿no? Muertos, ¿no? La mayoría de mis amigos todos están muertos, muy pocos sobreviven, ¿no? Muy pocos, ¿no?
Claro, porque sobre todo el crack es algo que es muy difícil salir de ello, ¿no?
No, pues te lleva a robar, a defraudar, a traicionar, a mentir, a pedir prestado, hasta asaltar. O sea, ya cuando el adicto ya el miedo no le marca el camino de la prudencia, pues viaja a dos extremos, ¿no? A la rebeldía y a la temeridad, ¿no? Entonces, desesperado por sobrevivir una y por seguir consumiendo, entonces puede prestar, ¿verdad? A hacer actos aberrantes, crueles o de maldad, ¿no? Claro. Por eso dicen por ahí, ¿verdad? Robó, secuestró, mató, violó. Porque exactamente no es la desesperación de la parte material o seguir consumiendo, ¿no?
¿Llegó algún punto en el que pensó que no había salida?
Claro. Sí, mira, por mi mente pues rumió el suicidio, ¿no? Porque ya cuando te ves en el espejo como una piltrafa, pues para eso ya perdiste principios, valores, tu personalidad, tu higiene, tu imagen. Te ves en el espejo y dices, no es posible, ¿no? Que yo he acabado así, ¿no? Si yo tuve esto y esto, ¿no? Por ahí dicen, ¿verdad? Estuviste instalado en los cuernos de la luna, ¿no? Y mira el clavado que te aventaste desde la quebrada, ¿no? Hasta abajo, ¿no? Y entonces, como ya no tienes a nada ni a nadie, y muchas veces esas madrugadas donde ya no hay droga, no hay alcohol, no hay dinero, no hay amigos, ¿no? Y vienen los recuerdos, ¿no? De tus hijos, de tu esposa, de tus padres, de tus hermanos, y sobre todo la melancolía y la nostalgia del pasado, claro que por tu mente pasa el suicidio, ¿no?
En ese momento que el suicidio estaba en su mente, ¿usted ya tenía esposa e hijos?
Sí, ya me había separado, tenía una esposa y dos hijos.
¿Sus hijos eran jóvenes o eran...?
Mi hijo tenía... Cuando yo llego a una rehabilitación, Jorge tenía 7 años y Omar tenía 11.
¿Era usted cercano a ellos?
Fíjate que eso es algo trágico en mi vida porque a través de cómo me veía yo en el espejo... Muchas veces dije, pues verlo saber, ¿no? Te lo juro que ni mi papá, ni mi mamá, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis hermanos sabían dónde había acabado yo. Jamás se lo imaginarían. Pero hay una historia de que una persona, yo nunca he sabido quién es, fue al negocio de mi esposa y le dijo, oiga, ¿usted es la esposa de Toño Aguirre? ¿Sí? Después, ella no sabía de mí en 2 años, nadie. Y ella, pues, alarmada, le dijo, ¿usted lo conoce? Sí. ¿Y dónde está? Se está muriendo. ¿En dónde? Pues en tal parte. Entonces Tere va a buscarme, me dice, y no me encontró ese día. Pero ella insistió en meterse a esa ciudad tan peligrosa, perdida. Y entonces me encuentra, hecho una piltrafa, y me dice, ¿dónde se quedó aquel gran hombre que yo conocí, no? No eres ni la sombra de lo que eras, ¿no? Tienes una cara de delincuente que no puedes con ella. Entonces cúrame por tus hijos, que no te vas a mover, ¿no? Mira, yo no quiero que tus hijos un día te encuentren en esta situación. No le regales esa imagen o esa foto que va a quedar grabada de por vida en su inconsciente. Entonces lo que hizo Tere fue que yo le prometiera que no me iba a mover. Fue por dos de mis hermanas. Encontró a las menores. Llegaron ahí. Una hermana.
This podcast is sponsored by IQ Bar. I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Dijo, no, no, no es posible, tú no eres mi hermano, ¿no? Entonces de ahí, ¿verdad? Pues, viene la ayuda de un grupo de autoayuda, ¿no? Es cuando yo llego a una rehabilitación. En el año de 1996, hace 29 años.
¿Y usted entró al grupo de autoayuda o entró a un centro de rehabilitación?
a un centro de rehabilitación.
Y para la gente que piensa que los centros de rehabilitación son muy malos y asustan y todo, ¿qué podría decirles acerca de su experiencia?
Sí, mira, en aquellos años el trato sí era infrahumano, ¿no? Los anexos. No había centros, no había clínicas. En aquellos años en Cuernavaca nada más había dos clínicas, la Cantú y la Clínica Cuernavaca, que era la clínica piloto de Oceánica.
Okay.
Donde la gente que salía de Oceánica acababa un proceso allá, los que gustaban, ¿sí? O los que querían no podían. Entonces, en un anexo sí, pues las aplicaciones, ¿no? Tampoco voy a hablar más de los anexos porque la gente se puede rehabilitar. Lo que pasa es muy diferente a un centro, una clínica, porque no está la parte profesional. Imagínate, no hay médicos, ¿no? No hay terapeutas, no hay consejeros, ¿no? Entonces, es gente, la que llegaban en aquellos tiempos al anexo, era gente casi indigente. O sea, gente como hoy lo que dicen el tazo dorado, ¿no? ¿Sí? Ya gente en condición de calle, donde habían perdido familia, trabajo y economía. Pero fíjate, en un anexo te bañan, te cambian, te rasuran, te dan de comer, te lavan la ropa. O sea, no todo es malo. Es más, yo te puedo decir que en el lugar donde yo estuve, el Ave Fénix, ¿sí? Con todo respeto a muchísima gente de ahí, es triunfadora y son directores y son psicólogos y son consejeros, ¿no? Y no nada más en Morelos, de ahí salieron para toda la República, porque donde yo estuve había más de 300 personas internadas, era una ciudad.
Entonces, dentro de el tema de que los anexos son mucho más duros, ¿usted cómo puede notar que podría mejorar el tema de los anexos? Yo he escuchado unas historias muy locas. ¿Usted se sabe alguna?
Muchas. Pero mira, ahí muchas veces te dicen esto, ¿no? Si la cárcel no te sirvió, ni las golpizas en la calle, ni las fracturas, ni los internamientos, ¿sí? En hospitales, toda esa parte que pasa, que viaja el adicto, ¿a qué te puede servir? Porque ahí es una disciplina férrea, ¿no? Se trata de valorizarlo todo, ¿no?
Claro.
Porque pues ahí no hay buffet para empezar, ¿verdad? Mi desayuno era una telera partida a la mitad fría con una mermelada que hacían ahí media de fruta, ya casi pasada, ¿no? Ese era tu desayuno, ¿no? Y la comida, pues el famosísimo caldo de oso, ¿no? Brócoli, chayotes, calabazas, así hasta con mugre, sin sazón, sin sal. No te daban un limón, una sal, dos tortillas duras, ¿no?
Ay.
En aquel tiempo, pues 30 personas se rasuraban con un rastrillo, ¿no? Te bañaban con agua fría en tiempos de invierno, ¿no? 2 minutos para bañarte, ¿no? O sea, era muy fuerte. Pero te digo, mucha gente logró rehabilitarse.
Okay.
Ahora, las cosas han cambiado, ¿no? Centros o clínicas.
Claro, sí, yo no tengo conocimiento acerca de los anexos porque yo estuve en una clínica. Pero sus primeros días en rehabilitación, ¿usted los recuerda?
Sí, claro, yo...
¿Cómo fueron?
Mira, yo llegué en una situación muy lamentable, ya fracturado, con una rodilla postiza de un accidente. Y pues llegué descalzo, pues, estuve descalzo en la sala. Pero en aquel tiempo había mucho amor para el usuario, ¿no? Como, con todo respeto, eran anexos, se mantenían de donativos y despensas. Entonces, los padrinos de aquel tiempo, aunque eran muy duros, pero también eran muy, muy, muy amorosos, ¿no? Entonces te decían, ¿no? Por decirlo así, ¡ey! Costaba alguien en la tribuna, ¿no? Obsérvame, ¿no? Yo llegué peor que tú, ¿no? Levanta la cara hacia la luz, aunque por ejemplo no puedas ver. Has llegado a la mina de oro, ¿no? Nada más que hay que saber extraer las pepitas poco a poco, ¿no? Tú vas a poder, nos da mucho que estés aquí. Y en aquel tiempo, pues la gente te asesoraba, te apadrinaba, ¿no? Te sacaban a compartir, ibas a Zihuatanejo, a Morelia, ibas a la playa, a las gatas, a la ropa, allá a Zihuatanejo, a Estapa, pide lo que quieras, ¿no? Pero sí te enseñaban a ser un buen padrino. Que te preocuparas por la gente, que les dieras lo mejor de ti.
¿En qué momento su vida dio el giro para descubrir que no solamente quería usted recuperarse, sino quería dedicarse a ayudar a los demás?
Sí, hubo dos personas que influyeron mucho, ¿no? Uno, un primo mío, Francisco Rebollo, que ya tiene 40 años en el programa. Sí, él no llegó internado, llegó un grupo de autoayuda de hora y media. Y una gran psiquiatra, ¿verdad? Patricia Saavedra, que primero que nada mi primo me decía, mira, tú tienes un don de transmitir, ¿no? Y tienes una gran memoria, el que escucha presunción, así me lo decía. y la doctora Patricia Saavedra, psiquiatra, ¿no? Que trabajó para la ABC, imagínate. Entonces ella me escuchó en la preparatoria en un tema de liderazgo. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Vente a trabajar conmigo. Pero como en aquel tiempo estaba yo peleado con la parte material de las clínicas, o que lo que escuchas, ¿no? Que ahí los pues ahora sí que los dopaban y todo eso que se escucha. Uh-huh. Como que estaba en contra de la clínica. Y entonces le dije, no, porque yo no puedo cobrar. Pero no vas a cobrar, es una parte ya profesional. Entonces, ella me da la primera oportunidad de trabajar, ¿no? Pero más adelante, yo conozco también a Marcelino Paniagua, ¿no? Y él pone la primera clínica de mujeres en Morelos, en un fraccionamiento muy hermoso, ahí en Burgos.
Ok. ¿No?
Y yo ni sabía que estaba ahí, pero cuando él llegó, pues yo ya daba juntas de estudio, etcétera, ¿no? Ya iba avanzando un poquito. Y él me manda a buscar con un taxista, me encuentra y me dice, oye, te anda buscando el norteño, que puso una clínica, voy con él y me dice, yo te doy trabajo, pero tienes que estudiar.
Claro, porque nos encontramos en este problema siempre de que al estar en un grupo de autoayuda no se puede cobrar por ello, ¿no? Sin embargo, creo que también se puede convertir en un trabajo, ¿no?
Sí, por eso se puede contratar gente profesional, los centros o las clínicas. En este caso, él me motiva a estudiar, llego a la casa con Tere y mis hijos, digo, ¿cómo ves? Quiere que estudie a los 40 años. Y mis hijos, sí, papá, y Tere, yo te pongo la mitad del diplomado. Hace 20 años costaba 6,500, ¿no? Y me meto a estudiar. Cuando llego yo al aula de la universidad, me doy cuenta que yo siempre quise ser como un maestro, ¿no? O un profesor. Entonces yo me motivé mucho. Había, pues directores de clínicas, estudiando el diplomado, ¿no? X, ¿no? Que querían ser consejeros. Y me toca despedir a la quinta generación de consejeros en el estado ante el rector de la universidad. Y aparte, soy el primer consejero que me dan la oportunidad de trabajar en la universidad. Aunque como no soy catedrático universitario, pues nada, me dieron chance poquito tiempo, ¿no? Y me abrieron, es la verdad. Pero la gente estaba muy contenta. Entonces, yo así inicio, ¿verdad? En la clínica Serma y en la clínica de Pati, y luego en la clínica Piloto de Oceánica, en la clínica Cuernavaca.
Ok.
Y ya a través de los años me fui preparando más, con diplomados, y empiezo ya a... me empiezan a contratar otras clínicas, ¿no?
¿Qué es lo más difícil de trabajar con personas con adicción?
Lo más difícil, pues yo creo que es la negación, ¿no? Cuando están negados a admitir, ¿no? Porque pues dentro de los centros o dentro de las clínicas también llegan personas con graves, tú lo sabes, trastornos mentales y emocionales, ¿no? Entonces sí, ahí hay que entrar en los hilos la psiquiatría, la medicina, la psicología y la consejería, ¿no? Entonces solamente de esa manera se puede hacer un buen trabajo para sacar adelante a un usuario. Pero también acuérdate que es muy difícil la rehabilitación, ¿no? Nosotros tenemos estadísticas de la gente que se rehabilita, es impresionante, ¿no? O sea, es un, la verdad, pocos lo logran.
Cuando alguien entra con usted a un apadrinamiento, a una mentoría, ¿usted realmente siente alguna conexión con esa persona y lo sufre en caso de no poderse recuperar, o es algo más maestro-alumno?
Sí, mira, hay una frase que dice, ¿no? El mejor maestro fracasa cuando el alumno no quiere. O sea, tú como consejero te das cuenta, ¿no? Quién está interesado en rehabilitarse y quién no. Es como querer sacar las palabras con tirabuzón, ¿no?
Sí.
Pero cuando tú ves una persona que está motivada a rehabilitarse, es más fácil, porque también fluye la terapia, ¿no? ¿Sí? Entonces inmediatamente das cuenta de la honestidad de una persona cuando a primera de cambio te dice su verdad. Entonces, no es tanto que sufra, sino da tristeza que mucha gente tan inteligente, ¿no? Tú sabes, hasta profesionista. Yo he trabajado con gente, pues, del medio hasta artístico, ¿no?
¿Sí? Claro.
Televisivo, ¿no? Y bueno, pues también no es tanto la inteligencia, porque llega gente a las clínicas muy preparada, eminencias, ¿no? Doctores, ingenieros, arquitectos, hasta psicólogos o psiquiatras. Me han tocado ver gente okay. internada que son una eminencia allá afuera, pero no pueden con la adicción.
Y contrario un poco a lo negativo, ¿qué ha sido lo más divertido que le ha pasado en este trabajo?
Lo más divertido.
Lo más divertido.
Bueno, no siento como que es divertido. Siento que para mí lo más importante no es tanto la gente que no se rehabilita, la gente que se rehabilita. Te da mucha satisfacción. mucha, mucha satisfacción. Porque imagínate, no ver llegar a una sala de terapia a una persona hecha pedazos, como yo en aquellos años, así, pero unas piltrafas humanas de 30 y tantos kilos, y que de repente esa persona te diga, ¿sabes qué? Ya conseguí trabajo, ¿no? Un ejemplo de chalán de carnicería, ¿no?
Sí.
Y pasa el tiempo y te dice, padre, mire, ya me compré una motito para mis pedidos, para repartir pedidos. Ya me compré una Caribe. Ahora tengo una sorpresa, acompáñeme. Y va a comprar todos sus muebles de la carnicería y pone su propia carnicería. Y más adelante dice, acompáñeme, y ya compró un terreno y empieza a construir. Entonces, eso para mí es algo extraordinario en toda la gente que puede llegar a ese progreso dentro de una rehabilitación.
Si pudieras decirle algo a tu yo adicto, ¿qué le dirías?
A mi yo adicto, ¿no? Pues primero que nada, hasta agradecería la adicción, porque fue el motivo por el cual llego a una rehabilitación, ¿no? Yo tengo una frase, ¿no?, que dice que el adicto tiene una magia, ¿no? ¿Cuál es esa magia? Primero descender al mismísimo infierno, quemarse, y después elevarse a alturas insospechables bajo la divina gracia de Dios, ¿no?
¿Y qué consejo le darías a una persona que necesita escuchar acerca de la recuperación?
Sí, mira, mucha gente te habla, ¿no?, por recomendaciones, ¿no?, te lo llevan a terapia. Yo lo que hago con la gente que me lleva a terapia, que son crónicos ya, pues no van a quedar con una terapia, ¿verdad? Entonces yo les hago una propuesta para que cuando los internen no empiecen a quejarse, ¿no? Mira, vamos a hacer una cosa. Vienes al grupo, ¿no? ¿Sí? Y vienes a una terapia individual a la semana. Si con la terapia individual y con el grupo, con el tiempo sigues consumiendo, va a haber necesidad de internarte. No hay otra. Porque son crónicos.
Sí.
Entonces mucha gente ignora que adquirió la enfermedad. Ya dejó atrás la fase social y la fase fuerte. Cuando se adquiere la enfermedad, tú lo sabes, ¿no? Hay una frase que dice, ni con cuentagotas, ¿no? Una gota, ¿verdad? Despierta la obsesión que es despiadada, ¿no? Por eso el autoengaño de un adicto fuerte crónico en la cocaína, un ejemplo, va a comprar más un gramo. Y ya que se lo mete, pues va por el otro, y dos, y tres, y cinco, hasta donde le alcance el dinero. Claro. Y se le acaba y es de madrugada, va a tocar puertas, va a mentir, va a defraudar, va a empeñar. O sea, es impresionante, ¿no?
Sí.
Por eso dice esclavos de la droga, ¿no? Yo también, mira, formé una frase en la universidad que ganó un concurso que dice, ¿no? Yo puse en una lámina, una tarea que nos dejaron, puse un guiñapo humano y le puse así arriba de la cabeza unos paréntesis que decía, ¿no? La cocaína no tiene pies, cerebro ni camina. Pero qué poder tan impresionante tiene que una vez introducida se apodera de tu vida.
Esta risa es de nervios. Claro. Y pues bueno, yo tengo una pregunta y es porque me pasa a mí, ¿eh?
Ok.
¿Cuánto tiempo lleva limpio usted, padrino?
Voy a cumplir dentro de 2 meses 26 años.
26 años. Después de 26 años, ¿aún le pasa que se despierta y que se duerme, sueña con una peda y se despierta asustado? ¿O ya no le pasa?
No, sí despierto no asustado, pero mira, esa es una cosa lógica. ¿Cuántos años ocupó tu mente, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu la sustancia? Por lógica te va a reclamar. El sueño, según Sigmund Freud, son deseos reprimidos por el registro del inconsciente. Entonces te reclama la enfermedad. Pero también hay una cosa, ¿no? Hay mucho debate siempre en la rehabilitación de decir, gente de mucho tiempo, 10, 15, dice, a mí todavía se me sigue antojando. Pero también está escrito que el poder superior releva la obsesión de beber si se lo pides en oración, meditación, de alma y corazón adentro. Yo tengo muchísimos años que jamás he vuelto a sentir el deseo de consumir. Un ejemplo, estoy en el Estadio Azteca, en un partido, imagínate, México, Estados Unidos, para el Mundial, uh-huh. Y todos están tomando. Y yo no tomo y no me despierta ningún deseo. Me ha tocado llevar a gente a internar, que me dice, sí, me voy con usted, pero tiene 6 gramos de cocaína en la mesa. Ahorita que me los acabe. Y está enfrente de mí, drogándose con base, imagínate, ¿no?
Dijo.
Y todavía te dice, ¿sabe qué? Présteme otros 1,000, si no, no me voy. Y manda a comprar más, y así se van.
Y no le dice, ¡ay! Está sabroso. Guácala,
no,
qué rico.
No, y te pueden decir, ¿no quiere? Pero, perdón, no, usted no, ¿verdad? Así, cosas así.
Ay, qué
he ido hasta hoteles a sacar gente, ¿no? Que está drogándose. Gente conocida que amo, que estimo, que quiero mucho, ¿no? O sea, compañeros que se han drogado con ya 13 años de rehabilitación. Imagínate qué trágico.
Porque la recaída es bien potente, ¿no?
Y en mi grupo hay varios muertos, ¿eh? Con, ya con años, ¿eh?
Úchale.
Estaba en el programa, ¿eh?
Ay, padrino. Pues qué historias. Muchísimas gracias por venir, porque... pues hay muchísimas cosas que yo sigo ignorando acerca de las adicciones. Le agradezco muchísimo por estar aquí.
Sí, mira, ya para terminar, hay que encontrar la sintomatología que origina la adicción. Por eso se dice, ¿no? El alcoholismo y la drogadicción no es más que el síntoma de los males emocionales más profundos en la personalidad. Independientemente de la herencia genética, hay un libro que se llama, ¿verdad?, Hijos adultos de padres alcohólicos, uh-huh, donde maneja un 80% de la posibilidad de o la predisponibilidad. Pero lo que lleva a la adicción no es más que nada dentro de la emoción, de la problemática emocional, es la soledad, la carencia afectiva, la violencia intrafamiliar, los miedos, los complejos, las traumas, las frustraciones en lo sexual, de un abuso, una violación,
claro,
en lo material, la pobreza o hasta la riqueza, ¿no? Sin amor. El no tener paz, tranquilidad, seguridad y felicidad en hogares en ambientes hostiles y crueles, donde en vez de conocer esa ricura, conoces el miedo, la ansiedad, la angustia, el estrés, la neurosis, ¿no? Y sobre todo, ¿quién es tu padre y quién es tu madre? Tus dos primeros grandes maestros, ¿no?
Claro.
¿Y en qué medio ambiente te desarrollas? Y de ahí vienen todos los resentimientos, el egoísmo, la soberbia, la imitación, la curiosidad, la experimentación, la vanidad, el machismo, la sobreprotección y cariño en demasía, y la herencia genética y el medio ambiente.
Es lo que se metió un perro.
La sustancia.
Sí. Y padrino, ¿dónde podemos encontrar su grupo de autoayuda?
Bueno, mi grupo está en la colonia Zodiaco, calle Cáncer 315, allí abajito de Galerías, está muy pegado allá a la famosa Galerías.
En Cuernavaca.
Sí.
Pues muchísimas gracias, padrino. ¿Dónde más lo vamos a ver en el futuro?
No, pues si me hacen otra invitación con algún tema como las heridas del alma, la autoestima, ¿no?
Claro.
El crecimiento individual, la madurez psicológica.
¿Y el congreso que va
perdón, a sí, estamos en Cuernavaca promoviendo ahorita el primer congreso a nivel internacional. Hoy tenemos invitado, pues ahora sí que gente de todo Centroamérica, algunos de España, Estados Unidos, pues gente de Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, ¿verdad? Venezuela. Y es un movimiento donde esperamos a 6,000 personas, ¿no? Ahí pues tenemos un comité, ¿verdad? Una como conciencia que está trabajando todo en eso. Yo casi no tengo mucho tiempo de estar con ellos, pero ellos andan en toda la República, ¿eh? ¿Puedo mandar un saludo?
Claro.
A mi padrino Eliseo, a mi padrino Fortino, a Luis, a Carlos, ¿verdad? A Juanita, a la Guerrero, a Vero Malpica, ¿no? Gente, la verdad, con mucho corazón, ¿no? Que tiene centros y que están interesados en que la gente se rehabilite. Este congreso internacional, pues también va a haber mejoras, ¿verdad? Están involucradas las autoridades, están preocupadas en Cuernavaca. Pues imagínate, tenemos el primer lugar en juventud alcohólica.
¿Ay?
A nivel nacional.
Yo soy de Cuernavaca, hermanos, así que por eso no se sorprendan de este programa.
Y mira, Mari, en Cuautla tenemos la segunda ciudad a nivel nacional donde más temprano se contacta con la sustancia. Ya está llegando internada gente a centros de 9, 10, 11, 12 años.
Ay, no me digas. Ay, es una lástima, pero pues usted está haciendo mucho por la juventud y por la gente que sufre los mismos problemas que yo, y realmente le agradezco muchísimo que haya venido, le agradezco toda su sabiduría y le agradezco haber sido mi primer padrino.
Yo también quiero dar muchas gracias a mi esposa Tere, es la que hace posible que haya grupo de autoayuda, es mi gran maestra.
Aquí está la Tere.
Aquí está. Y sobre todo, independientemente de la historia heredada, mi ídolo es mi padre y lo amo mucho. Mi madre, hermosísima. Mis hermanos, maravillosos el día de hoy.
Muchas gracias,
padre. Y mi familia, los Aguirre, una familia muy unida y también con muchas ganas de ayudar a las personas.
Pues muchas, muchas, muchas gracias. Les agradezco todo. Espero que hayan disfrutado mucho este capítulo. El padrino Toño es una eminencia. Me siento muy, muy, muy agradecida de que usted me haya acompañado aquí. No olviden seguirme en mis redes sociales, María Islas Pombo, y nos vemos en el siguiente capítulo de Recupérate, estúpida. Porque sí me desperté una vez y dije, recupérate, estúpida. Gracias, bye. Bye.